¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a Comacue Reconquista.
¿Cómo estás, Irene? ¿Todo bien?
Muy bien.
Estamos arrancando este programa número 137 de este ciclo 2016 de Comacue Reconquista en homenaje al ómnibus que sale de acá de Plaza España. Y tendremos un programa con bastante información. Tendremos información del memorial de Mercedes, memorial de los desaparecidos. Hablamos sí. Con Gerardo Forino.
Exactamente. En realidad hace poquito les contábamos de este memorial que se está construyendo de manera colectiva, con jornadas. Hace poco estuvimos allí en Mercedes en una jornada que se hacía en homenaje a Tito Bosco, compañero de AEBU, desaparecido durante la pasada dictadura militar, y ahora finalmente se terminó esta obra y se inaugura el 10 de diciembre.
Así es, tenemos también columna de deportes, como cada miércoles, y en titulares, ahora en instantes, vamos a escuchar la palabra de Pedro Stefano en una parte de su intervención en el Comité Ejecutivo Mundial de Unifinanzas en Suiza.
Nos vamos entonces al resumen de noticias.
En Camacuá y Reconquista, noticias.
Más seguras.
En el sexto piso de la Casa Central del Banco de Seguros del Estado quedó inaugurada ayer una sala de lactancia que se suma a las que ya funcionan en el sanatorio y en el sector automóviles.
Carmen Gambera, integrante de la Comisión Representativa del Banco de Seguros y miembro de las Comisiones de Género, Equidad y Diversidad de AEBU y del PIT-CNT, explicó al portal de AEBU que está en un proceso de implantación que se da en todas las empresas a partir de la aprobación de una ley que dispone la instalación de las salas de lactancia en espacios laborales con 10 mujeres o más en edad fértil.
La habilitación de este espacio la trabajó la Comisión de Salud Ocupacional Interna del Banco de Seguros, cuya integración es bipartita y en la que los trabajadores están representados por la compañera Beatriz Muga, también integrante de la Comisión Representativa.
En la ceremonia de inauguración realizada el martes a las 16 horas, estuvieron presentes el presidente del Banco de Seguros, Mario Castro, la gerenta de Recursos Humanos, Alicia Di Bartolomeo, la doctora María del Rosario Ois y Ramón Ruiz, directores del BPS en representación de los trabajadores.
Asistieron también el consejero del sector oficial, Álvaro Pévere, la consejera central, Milagro Pau, presidenta de la Comisión de Género, Equidad y Diversidad de AEBU y titular de la Secretaría Homónima del PIT-CNT, y Gabriela Lavalle, miembro de la Comisión Representativa del Banco de Seguros.
Estás escuchando Camacuá y Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo.
Tiene la palabra.
El presidente de AEBU, Pedro Stefano, se encuentra en Suiza, en la ciudad de Nyon, participando en las sesiones del Comité Ejecutivo Mundial de Unifinanzas junto al compañero Elvio Monegal, presidente del Consejo del Sector Financiero Privado.
Escuchemos un fragmento de la intervención de Stefano en la jornada de ayer.
Servicio, por transporte, pero creo que esas empresas que están dirigidas hacia lo que es el dinero, el sistema financiero, los que manejan, tienen que estar incluidas en este grupo y Unifinanzas Mundial o Unifinanzas América tiene, o Europa, los diferentes lugares tienen que trabajar. De repente hay lugares que no existen, pero hay en muchos lugares que existen. Y creo que este es un gran tema que tenemos que tomarlo, tratar de ver cómo lo llevamos adelante y trabajar sobre todo en la juventud. ¿Qué es lo que quiere? Yo siempre digo, ¿qué es lo que quiere la juventud? ¿Qué es lo que busca? Y lo que tenemos que trabajar es en eso, abocarnos a ver qué es lo que quiere la juventud. Gracias.
Resumen de noticias.
Paran la rueda.
Los servicios de las compañías Copsa, Talapando Montevideo y Casanova se verán afectados mañana por una movilización convocada por la Federación Obrera del Transporte Suburbano. Según indicaron, es en rechazo al agravamiento del funcionamiento de las empresas del sector.
A través de un comunicado, que cita hoy Montevideo Portal, el sindicato convocó una movilización para este jueves 24 de noviembre entre las 10:30 y las 15 horas, retomando los servicios luego después de esa hora.
Está previsto que los sindicatos de cada empresa se movilicen en distintos puntos. Los trabajadores de Tala, Pando, Montevideo se movilizarán en Pando, los de Casanova lo harán en Sauce y los de Copsa se manifestarán en Montevideo en la terminal de Río Branco.
Y cuando el mundo me ofrece una explicación, yo no la sé.
No se infla.
El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, adelantó hoy que los datos del índice de precios al consumo para noviembre confirmarán 6 meses consecutivos de baja en la inflación.
Astori sostuvo además que el régimen de distribución de bonos a las estaciones de combustible, que regirá a partir del 1 de enero de 2017, mejorará las cuentas de ANCAP en 36 millones de dólares anuales, los cuales indicarán a la hora de establecer los precios de los, perdón, los cuales incidirán a la hora de establecer los precios de los combustibles.
El ministro se refirió también a la situación de las empresas públicas. Vamos a escuchar.
Han mejorado muchísimo, sobre todo después de las medidas que tomamos y que propusimos a comienzos de 2015 con el involucramiento directo del presidente de la República. Nos reunimos con todas las empresas, hicimos propuestas tanto en el objetivo respecto al objetivo de reducir costos operativos en una medida sustancial, como en cuanto a la finalidad de ordenar y coordinar las inversiones a realizar. En aquel momento, las empresas públicas, a través de sus resultados, explicaban más o menos la mitad del deterioro fiscal que había tenido el país. Hoy, cuando se considera el sector público en su conjunto, las empresas públicas en general y en su conjunto son el único ámbito en el que tenemos mejoras, resultados positivos, y eso es muy importante. Hace unos días también volvimos a reunirnos con los presidentes de las empresas junto al presidente de la República para reiterar esta línea de trabajo que está dando los resultados que esperamos.
Camacuá y Reconquista.
Encuentro las espinas de tu piel.
¿Cómo está el tiempo hasta ahora en Montevideo? 26 grados, cielo claro y algo nuboso. Para mañana jueves, el pronóstico de Inumet indica que tendremos también cielo claro y algo nuboso y temperaturas que oscilarán entre 11 grados como mínimo y 26 grados de máxima.
Les comentamos que el domingo pasado se produjo un nuevo feminicidio y por eso hoy a las 19 horas, al término de Camacuá Reconquista, se va a realizar una movilización, una concentración en la Plaza Libertad, en la Plaza Cagancha, por repudio, como cada feminicidio.
Y el viernes 25, el viernes de esta semana, también a las 19 horas, si mal no recuerdo, frente a la Intendencia de Montevideo, se va a hacer la marcha en el marco del Día Internacional en contra de la violencia de género.
Exactamente. Nos vamos a ir a una pausa y ya venimos con la columna de deportes.
Mi cerebro baja por mi pantalón y yo buscando la caricia que nunca llegó. Por eso hoy te digo que no puedo darte nada. La flecha cambió su rumbo en el aire. Te espero allá.
Esta semana en Sala Camacuá. Miércoles 23 de noviembre, 21 horas, Crystal Korean Pop. Jueves 24, 22 horas, Festival Out Out, fecha 4. Laura y los Branigan y Boomerang. Transmisión en vivo por radiocamacuá.uy. Viernes 25, 21 horas, Paranautas y la Negra Margot en vivo. Candombe, funk y rock. Sábado 26, 22 horas. Difusión Prohibida presenta Micromundo, una noche de rock y pop. Domingo 27, 21 horas. Luciana Mocchi, mañana será otro disco. Banda invitada desde Argentina, Juanito el Cantor. Más información en radiocamacua.uy. Entradas anticipadas por Ticantel y en las boleterías de la sala. Camacua 575. 2x1 para afiliados de AEU y convenio La Diaria. Sala Camacua. Tu música en tu sala.
En el ómnibus, en el auto, en la calle. Radio Camacua va contigo. Búscanos en TuneIn. Radio Camacua, la radio de AEBU. La capacitación político-sindical siempre fue una preocupación para AEBU. Por eso desarrollamos el área de formación sindical. Capacitamos en legislación, salud, calidad de vida, psicología ocupacional, negociación, historia del movimiento sindical, entre otros temas. La capacitación no es solo un derecho, sino un deber para los trabajadores. Consulta temas y horarios en aebu.org.uy.
Seguinos a través de Twitter. Arroba Radio Camacuá.
Continuamos en Camacuí Reconquista y estamos recibiendo en este miércoles Álvaro Levín para la columna de deportes. Bienvenido.
Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes.
Lindo día para hablar de deportes. Tenemos un panorama completo de lo que pasó en fútbol y en handball en los planteles de AEU. Hay noticias buenas, noticias de las otras.
Tal cual.
¿Por dónde arrancamos?
Y empecemos por las que no están tan buenas, así terminamos un poquito más arriba. La noticia que no es tan positiva es que AEU en fútbol perdió el fin de semana pasado 2-0 frente a la 12. Entonces la posibilidad que tenía de subir a la B se esfumaron.
Hablamos de la categoría mayor.
Sí.
Estaba peleando por ahí por el ascenso y no va a poder ascender a la B.
No, porque estaba cuarto, estaba quinto la semana pasada, pero todavía le quedan dos partidos. Y al perder contra la Chacra, ya matemáticamente no puede alcanzar el cuarto lugar, porque quedó sexto con 33 puntos. Y el que está más cerca, que está cuarto, ya tiene 39.
Fue una buena campaña en realidad, porque son muchos equipos y ahora está sexto, está en la parte alta. Pero queda el gusto amargo que estuvo mucho tiempo en zona de ascenso y al final se quedó un poquito.
Sí, yo tomo un poco lo que plantaban los chiquilines y el cuerpo técnico, todo, que ellos colocan ahí en el Facebook, hacen como un balance. Y ahí planteaban que se habían propuesto dos objetivos. Uno que era mantenerse en la categoría, que eso fue recontra cumplido, ¿no? Y después el otro objetivo era poder estar lo más alto posible en la tabla, que lo tuvieron. Muchas veces llegaron segundos, primeros, terceros, cuartos. O sea, en realidad el balance es positivo. Te queda ese gustito de, bueno, estuvieron hasta el final ahí cerquita, pero...
A falta de una fecha nomás para que termine, ¿no? ¿Cómo sí. quedó la tabla?
Primero está la 12 con 40 puntos, que comparte puntaje con La Madrugada, 40 puntos también, Jesús María.
Tercero. ¿Los tres con 40?
Sí, triple empate por ahora.
Esos tres ya ascendieron, pero hay que ver quién sale campeón.
En realidad no ascendieron totalmente, me parece. No, esos tres sí, perdón. Esos tres sí.
Esos tres sí.
Sí. Después la Católica tiene 39 y está cuarta. Y después el otro que está quinto es Unión con 36 puntos. Que hasta ahí, es decir, entre Unión y la Católica, van a ver quién sube.
Perfecto. Y AEU quedó sexto.
Y AEU sexto con 33 puntos.
Y los equipos que tienen chance de ascender, la Católica juega con Jesús María este fin de semana. Y claro. Unión con la 12.
La 12 ya está clasificada. Y Unión tiene que pelear por ese lugar. Y Jesús María, que ya está clasificado, juega contra la Católica.
O sea que entre esos dos partidos prácticamente se define el cuarto ascenso y el título.
Claro.
Y AEU juega contra la Chacra.
Sí, ahí
está más partido. Abajo de la tabla.
Sí, está séptimo, creo. Y bueno, esas son las novedades. La Sub-20 también cerró la participación. Ganó 3-2 frente a Médanos Universitario. Y quedó noveno en la tabla. Le sumó 10 puntos en este... Jugó por la Copa de Oro en la B y quedó noveno, o sea, no clasificó porque, al igual que la mayor, los primeros cuatro son los que suben.
Quedó también lejos del ascenso, pero en la parte alta de la tabla.
Sí, tuvo una buena actuación, en realidad. Tomando en cuenta esto de mantener la categoría y mantener el nivel. Obviamente que se puede aspirar a subir a la A o subir a la B en el caso de las mayores, pero bueno, se mantiene el nivel. Y también se rescata porque es un plantel muy joven, lo de la mayor. Entonces, hay futuro.
Y recordemos que a Evo está en la C, en mayor, dijimos que no pudo subir a la B, pero eso es estar muy arriba, porque hay hasta la H o hasta la I, claro, por lo menos, ¿no?
Y la Liga Universitaria es muy competitiva, entonces. En esa, te diría, de la A, B, C, D, a la E mismo, son muy competitivos las ligas y está buena. La actuación es muy buena.
Hasta la I, efectivamente, mira, me estoy fijando acá. O sea que son 9 divisionales.
Ah, un montón de equipos, multiplicado por 16. Y ya, naturalmente, se va dando un nivel. Siempre la vara va subiendo un poquito, entonces, la medida que va subiendo de categoría, tenés que mantener ciertos criterios. Y otra de las cosas que destacaban, que mantuvieron un grupo que entrena durante la semana, con preparador físico, con técnico, y mantuvieron un buen nivel de la convocatoria, lo cual en la liga universitaria no siempre es sencillo eso. Es el típico problema de que arrancan 20 el año y después terminan entrenando 5 o 6, que no fue el caso. Entonces, hay como una buena base para trabajar.
La semana pasada nos comentaban algunos residentes del hogar estudiantil de AEU, sí, que vienen del interior. Hay muchos jugadores, o por lo menos unos cuantos, que juegan en el equipo, que son del hogar, y las mujeres del hogar hacen de tribuna. O sea que AEU tiene hinchada.
Hinchas, sí.
AEU, claro, tiene, claro, hinchada.
Sí, está bueno, está bueno. Y ahí tiene una movida linda.
Y en materia de handball, ¿cómo estamos de novedades de los planteles de AEU?
Repasar, gracias a la federación que publicó todas las tablas con todos los partidos, que no todas las semanas lo hace. Entonces, destacamos a la federación que hubo un trabajo lindo. Entonces, tenemos los resultados por ahora de todas las categorías y, sobre todo, capaz que viendo un poquito cómo se cierra el año. Empezando por las mayores,
bien,
que en realidad están peleando. Hay un campeonato que es el primer y segundo puesto, se están definiendo en las finales, que ya están determinadas, que es Goes y Laiva.
Bien, esas van a jugar por el título.
Esas van a jugar por el título 11 y 18 de diciembre. No. Después, tercer y cuarto puesto también lo están definiendo, que son, si no estoy mal, San Pablo y Escuela.
Bien.
¿Tá? Y después vienen del quinto al noveno puesto, juegan todos contra todos, y ahí está EU, que ha jugado un solo partido por ahora, que lo ha ganado.
Que fue el de fin de semana pasado.
Sí. Contra, a ver si no estoy mal, contra Bohemios. Bien. 29 a 24 ganó.
Perfecto.
Entonces le quedan 3 partidos más por jugar. Que si todo más o menos se repite en parte lo que fue la ronda de todos contra todos, es probable que algo quede quinto. Hay altas chances.
¿Qué otros equipos integran este mini torneo?
Malvin, Alemán, Bohemio, como decía, y Náutico.
Perfecto.
Ese es el panorama de las mayores.
Dirigidas por Silvana Renom hasta fin de año.
Exactamente. Flamante directora técnica de la selección uruguaya.
De la selección uruguaya mayor.
Sí, de handball.
Eso ya vamos a hablar más en detalle, pero por lo menos queríamos tirar esa gran noticia.
¿Cómo no? Después tenemos las juveniles, que son las sub-18, que todavía están jugando la ronda de todos contra todos. AEU ha jugado 8 partidos, o sea, le queda un partido más para terminar esta ronda.
Sí.
Y ya están clasificadas semifinales. Si bien tiene 18 puntos y si uno ve la tabla hoy está quinta, uno toma en cuenta los cálculos de que le falta un partido y a los demás no le faltan, ya está clasificada a las semifinales.
Porque aún perdiendo suma un punto.
Sí.
Entonces ya sabe que jugando el partido que le queda suma un punto más.
Y mismo por diferencia de goles, la diferencia a favor, ya la clasifica. Sí, las juveniles, si bien les queda un partido que es contra Huracán Buceo, que creo que juegan hoy, después de este partido ya van a estar pensando en las semifinales.
Bien, ¿y las juveniles de AEU jugaron el fin de semana este pasado?
No.
Fue la única.
Les tocaba jugar contra Huracán Buceo y no jugaron el domingo.
Ah, bien, bien, bien.
Y por eso se pasó para hoy el partido.
Ah, o sea que cierran el torneo y después afrontan las semifinales.
Tal cual. Vamos a la sub-16.
Las cadetes.
Cadetes, ahí está. Que nos pasa algo parecido a lo que decíamos recién. Si uno mira la tabla, hoy en día están segundas con 9 partidos jugados y 24 puntos. Le falta jugar un partido y eso automáticamente ya las colocaría primeras. O sea, van a terminar primeras en esta ronda de todos contra todos. Lo más probable es que le toque jugar contra la cuarta, porque los playoffs, recordamos, los primeros juegan contra los cuartos y el segundo contra el tercero.
Bien.
Que hoy en día sería Boves.
Mirá, un rival difícil.
Sí. AEU, Malvin, Escuela y Boas son los cuatro que están ahí primeros.
El fin de semana pasado, en Cadetes, AEU perdió con Malvin 26-15, que también está ahí arriba, ¿no?
Sí, está ahí arriba. Ahora, mirando un poquito la tabla, Malvin y Escuela, que tienen 10 partidos jugados, es decir, son de los pocos equipos que ya te completaron, están primero y tercero, pero atrás de ellos viene Goes, Alemán y Laiba, que les queda jugar dos partidos. O sea, tienen la posibilidad de sumar 6 puntos y superarlos.
O sea, todavía se puede mover, sí. Pero AEU está en semifinales.
Sí, AEU sí.
Bien, todo muy apretado, pero ya tenemos de las 3 categorías que mencionamos, 2 en semifinales.
Sí. Y ahora nos quedan las más chicas, que son las menores, sub-14, y que, como veníamos diciendo todo el año, ¿no? Estás hiper invictas.
Yo, el dato que tengo acá, pasado fin de semana le ganaron a Náutico 18-13.
Bien.
Ese fue
bien.
El resultado del pasado domingo.
Sí.
Bien, y en la tabla, ¿cómo están?
Bueno,
en puntos, partidos jugados, partidos ganados.
En esta categoría hay 13 equipos. AEU ya jugó 10 partidos, por lo tanto le quedan 2 partidos para terminar la ronda de todos contra todos. Y ha ganado todos los partidos.
¿Jugó 10, ganó 10?
Sí, ganó los 10. Y le queda jugar contra Malvina A y contra Alemán B. Esos son los dos partidos que le quedan por la fase de todos contra todos. Después de eso se vienen las finales, semifinales y finales.
Ni claro que al estar primero está clasificadísimo, ¿no?
Sí, está reclasificado, ya está. Ya están semifinales. Me decían que el año pasado, que si bien ganó todo, en las finales, me decía una directora técnica, justo se dio un par de lesiones, todo, y al final no ganó el año pasado. Entonces, esta semana la charla ha sido bien, ya estamos en semifinales, tratemos de no repetir lo del año pasado y concentremos, ¿no?
Bien, pero qué buena noticia que las 3 divisiones juveniles están en semifinales y las mayores quedaron afuera por poquito y están peleando el quinto puesto. Ese es el resumen.
Sí, tal cual. Y me parece que habla bien del laburo que se viene haciendo en handball y es interesante. Yo hace un ratito estaba hablando con la directora técnica, Luciana Moreira.
De las menores.
Sí, y se comprometió. Ella está con juveniles y cadetes ahora.
Ah.
Y con las menores está Leticia Esquinca. Y también colabora Macarena Truco. Eso es como el grupo... el cuerpo técnico. Pero se comprometía a decir, bueno, yo les vengo diciendo que voy a estar en la radio, estaba complicado, pero bueno, voy a estar y voy a llevar a alguna de las chiquilinas, ahora en la medida de lo posible. Sí.
Muy bien, la esperaremos, con los brazos abiertos, obviamente.
¿Cómo no?
Y para cerrar el handball, el comentario que decíamos antes al pasar, Silvana Renom, entrenadora de las mayores de AEU y también coordinadora, ¿no?, general del club, pasa a ocupar el cargo de técnica de la selección uruguaya mayor de handball femenino.
Sí, ahí está, hace tiempo que la Pioja trabaja en el handball y bueno, tiene un desafío por delante. Ahora se viene un campeonato internacional que Uruguay fue invitado por parte de Brasil, creo, y no sé qué otros dos equipos forman parte, pero bueno, es la primera experiencia. Si bien ya en juvenil estuvimos comentando el campeonato sudamericano y que también tiene que ver con esta nueva etapa de la selección, pero está, específicamente la mayor va a disputar ese torneo.
Espectacular. Y la otra noticia del ámbito deportivo, ya saliéndonos de AEU, que queríamos contar contigo, Álvaro, es la medalla de oro que consiguió un gimnasta uruguayo, Víctor Rostaño, en el Sudamericano de Gimnasia Artística en Perú.
Sí.
Ponernos un poco en contexto de la importancia de esta medalla.
Bueno, yo estuve averiguando un poco, viste, cuando hablamos de otros deportes, que salvo el fútbol, que es el que más manejo, los otros yo pregunto, porque cuando uno lo sabe, pregunta. Y bueno, estuve averiguando que es la primera vez en la historia que un gimnasta consigue la medalla de oro, en este caso en el torneo sudamericano. Gimnasta que ya había conseguido la medalla de bronce hace un par de meses en el Panamericano, que se jugó en Sucre. Había conseguido 2 medallas de bronce, tanto en salto como en suelo.
Y tiene apenas 17 años y compite con mayores.
Claro, es un pibe, es re joven. Y está. Hay que ver también, ahí uno más entendido capaz te dice, bueno, hay que ver cuáles eran los rivales y... si no había algún rival de peso, no sé si no había algún brasilero, pero sí había algún argentino en la vuelta, que Argentina ganó la competencia por equipos. También había algunos colombianos que andan bien, o sea, re bien la actitud y el rendimiento. Yo vi que en la ronda de clasificatoria terminó tercero. Y después en las finales sí que se colocó primero y consiguió el mayor puntaje que hubo en la competencia. O sea.
Esto fue, la medalla de oro fue en el aparato de suelo. Un breve comentario de la gimnasia para los que no sepan mucho. La gimnasia masculina se divide en 6 aparatos, se le llama, que están, por ejemplo, las anillas, que son conocidas, las barras paralelas, la barra fija, el caballo suelo. Con lanzones, salto y suelo. Son diferentes actividades o pruebas que tienen que realizar.
Sí, no, y si bien parte de la competencia era pasar por todos los aparatos, todo gimnasta en algún aparato es mejor y se especializa en eso. Entonces, en este caso, Víctor, el suelo y el salto son como sus especialidades.
Suelo es básicamente...
Sí, hacer como una serie...
Un cuadrado llano y liso, pelado.
Sí, sí.
Un área en el que tienen que desarrollar una rutina de movimientos.
Claro, y hacen una rutina que siempre está enlazado por diferentes movimientos acrobáticos. Algunos son salto, equilibrio, apoyos. Tienen todo un orden y una secuencia media lógica. Y también una de las cosas que se está planteando ahora a la hora de puntuar y que pasó en los Juegos Olímpicos es el nivel de dificultad que ellos plantean en los ejercicios. ¿Cuánto puedes arriesgar? Porque vos podés hacer una rutina perfecta, pero si no tomaste muchos riesgos, el puntaje es determinado. Pero ahora se está midiendo mucho el grado de dificultad y cuánto arriesgas en ese ejercicio. Entonces, sin duda que habla de una rutina súper arriesgada y que salió muy bien. Y que está bueno.
En salto, que fue en el aparato que consiguió bronce, Rostaño, es básicamente una línea recta, tienen que correr, saltan en un trampolín, se apoyan en un... No sé ni cómo llamarlo.
Tipo plinto.
Plinto, y ahí sacan una voltereta en el aire y caen paraditos.
Sí, hay como diferentes giros, ¿no? Tira buzón también. Entonces. Pero está bueno. Es muy divertido de ver.
Es muy espectacular de ver la gimnasia.
Y por lo general, no sé, salvo que pasen este tipo de situaciones, en general no se emite por los medios de comunicación rutinas que son retractivas, porque no tenemos que esperar a los Juegos Olímpicos para ver a, no sé, Simón Biles, que se manda. Está bien, una cra, una mostra. Pero hay uruguayos que hacen cosas muy zarpadas, y este es un caso.
En Uruguay está, lamentablemente, muy poco desarrollada la gimnasia. Víctor es del Club Olimpia.
Sí, claro, yo diría, y no por corregirte a vos, sino que está muy poco mediatizada o difundida.
También, claro.
Porque el Olimpia hace años que viene liderando a nivel de gimnasia artística y trabaja muy fuerte. De hecho, los 3 competidores que fueron ahora son de Olimpia, del Club Olimpia, que fueron Cristian Meneses, Sofía Rodríguez y Víctor.
De hecho, Olimpia es, me decía el otro día gente del club, es el único club del Uruguay que tiene los 6 aparatos de hombres y los 4 de mujeres reglamentarios internacionales en sus instalaciones. No hay otro club que tenga todos los aparatos de gimnasia que requiere un espacio físico grande, requieren altura porque se cuelgan de lugares altos. Es difícil montar, capaz, un gimnasio de gimnasia, pero da resultados y en Olimpia trabajan muy bien.
Eso a nivel de alto rendimiento, y me parece que es un aplauso y una felicitación. Y después, yo que conozco más la realidad de EBU, que tiene una escuelita de gimnasia artística que conduce Lucía Sordo y otras profes, y hay cosas que, bajando a tierra y adaptándolo a la realidad del club, son como re interesantes y son re motivantes para los chiquilines y las chiquilinas que lo practican. Porque dentro de las condiciones que hay, sacan movimientos mortales y diferentes destrezas que no son sencillas. Así que después te da terrible seguridad corporal poder hacerla. Entonces eso está muy bueno. Me parece que hay toda una punta ahí, va, para trabajar.
Si quieren meterse en el mundo de la gimnasia, en AEU hay un rinconcito.
Sí, cómo no.
Sobre el club de AEU, otra noticia linda. Hubo una actividad de natación con presencia estelar.
Sí, no, vinieron 2 referentes, 2 monstruos de natación de Uruguay.
¿Cuándo fue y qué hubo?
Fue el sábado pasado que se desarrolló un curso de natación destinado para profes y técnicos deportivos, que lo condujo Javier Golubchenko, que es el técnico de la selección uruguaya de natación.
Ex profe de AEU.
Sí, fue profe, no sé si llegó a ser profe. Él aprendió a nadar acá y compitió por AEU en natación. Después no sé si llegó a ser profe. Capaz que...
Tenés razón, yo ahora empecé a dudar, pero lo tuvimos aquí en entrevista y contaba que empezó a nadar acá.
Sí, un valor. Y después, una parte teórica que él planteaba con presentación, y después la parte práctica, aparte de los profes que vinimos a hacer los ejercicios, lo que se planteaba, estaba Inés Remersaro, nadadora uruguaya que rompió el récord nacional
olímpico
en los Juegos Olímpicos, claro. Y está re motivante, porque cada ejercicio que Javier mandaba, Inés lo hacía, y después íbamos a traerte al resto de los profesores. Y estuvo bueno, re motivante. Y está, y 2 figuras súper destacadas en la natación. Está, y más allá de eso, re humilde, contando la experiencia súper interesante, lo que fueron los Juegos Olímpicos. y lo que es aprender a nadar también.
Y todos los estilos, ¿probaron?
Sí, todos los estilos.
Espalda, pecho.
Todos los estilos y diferentes formas. Por ejemplo, espalda nadando para el otro lado. Una cosa que... Claro, yo terminé en el fondo de la pileta, pero hay otro que hicieron. Inés Reversalo lo hacía muy bien.
Y bueno, no es para menos. Álvaro, muchas gracias por este rato. El miércoles que viene te esperamos de vuelta para seguir hablando un poquito de deporte.
Dale, vamos arriba.
Hacemos una tanda y ya continuamos.
Seguinos a través de Twitter. Arroba Radio Camacuá. Radio Camacuá es un proyecto de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU, Asociación de Bancarios del Uruguay.
Se conmemora el Día Mundial del Detenido Desaparecido y ese día en Mercedes, a las 18 horas, fue el momento que se eligió para inaugurar el espacio Memoria por la Comisión de Memoria, Justicia y contra la Impunidad de Soriano.
Gerardo Forino, que es compañero funcionario de AEBU, militante por los derechos humanos, nos contaba sobre este evento. Vamos a escucharlo.
El 10 de diciembre, como todos los años, es el Día Mundial del Detenido Desaparecido. Este año, el 10 de diciembre, los compañeros de Mercedes, los compañeros de la Convención Verdad y Justicia de Mercedes, y AEBU y las organizaciones sociales han elegido como fecha de inauguración oficial del Memorial de los Desaparecidos de Mercedes. Son 10 compañeros. 10 compañeros de casi 200 compañeros desaparecidos, incluidos 12 niños, algunos felizmente recuperados, que tiene el terrorismo de Estado en el Uruguay. Uno de ellos es bancario, el Tito Bosco. Entonces, AEBU va a estar presente, como está presente en toda la pelea, por verdad, memoria, justicia y nunca más. En ese marco vamos a sacar un ómnibus, en principio, capaz que más, desde AEBU. En el seccional vamos a tener de nuevo, pero por primera vez en el seccional, la muestra fotográfica donada por los fotógrafos y organizada por el MUME, 20 años de 20 de mayo, porque la pretendemos mostrar en todo el país. Y esa muestra después va a estar en enero y febrero en nuestro camping de Piriápolis, en el Salón La Viva, el Salón Comunal en homenaje a Nelson Mandela. Pero bueno, en lo puntual, el 10 de diciembre vamos a estar ahí. Posiblemente haya otro ómnibus que organice el Museo de la Memoria, los compañeros de Crisol, los compañeros de familiares, y vamos a ser muchos los uruguayos o los orientales de todos los lugares que vayamos a Mercedes. Y en Mercedes, bueno, va a intentar ser lo que siempre es, la casa de la democracia, la casa de la libertad, la casa de la memoria, y vamos a recibir a toda la gente que podamos, con nuestras humildes y dispuestas capacidades, con esta exposición, con el cariño de siempre, y después vamos a participar a las 18 horas, según está convocado, si no hay variaciones en el cronograma, de la inauguración del memorial. Obviamente van a ir con nosotros la familia Michelena, la familia Cabrera, la familia Bosco, la familia Escudero, y estamos en contacto, bueno, con los Zaffaroni, con los Prieto, con infinidad de compañeros del Movimiento Popular que han construido y siguen construyendo junto con nosotros, en nuestro modesto aporte, esta historia de reencuentro con nosotros mismos, de memoria para reconocernos, de justicia para que nunca más. Para que nunca más. Entonces va a estar el Tito Bosco, pero está el brasilero Ari Cabrera, va a estar Julio Escudero, va a estar José Michelena, y van a estar todos y cada uno de los compañeros que enfrentaron el autoritarismo de una u otra manera. Y AEBU en su momento fue la frazada de los pobres. Y tratamos de seguir estando a la altura de las circunstancias. Es por eso que nos importa, es por eso que apostamos a esto, es por esto que sabemos que va a ser un gran acto. Agradecemos la generosidad de los compañeros de la Comisión Memoria y Justicia de Mercedes, de alguna manera dejarnos participar, y bueno, estaremos allí presente con todo lo que AEBU modestamente y orgullosamente implica. Seguramente le vamos a dar cobertura desde nuestra radio, le vamos a dar cobertura desde todos los medios que nosotros podamos, y vamos a tratar de tener una nutrida delegación que seguramente va a ser así. Nada más, entonces están todos invitados, los compañeros de AEBU, de Mercedes, de Fray Ventos, de La Vuelta, por supuesto, todos los compañeros de AEBU están invitados, es cuestión de anotarse en Secretaría Gremial y vemos, y está invitado todo el Movimiento Popular y especialmente el Movimiento Popular de Mercedes, los familiares todos, y especialmente los familiares de los 10 compañeros detenidos desaparecidos de Mercedes. Así que nos vemos en ese espacio maravilloso que han diseñado los compañeros de Mercedes, espacio que tiene que ver con que las piedras se juntan porque el sedimento va quedando, porque todos nos apoyamos en todos, y eso es nuestra memoria y es nuestra razón de ser. Así que bueno, el 10 de diciembre está hecha la invitación, contamos con todos, y los que no puedan ir, seguimos contando con ellos y ellas, felizmente, y cada vez somos más, y en este país va a haber justicia y se va a asegurar el nunca más.
Escuchamos a Galleta Forino, compañero de AEBU, militante de siempre de los derechos humanos, que nos adelantaba un poco sobre la jornada que va a inaugurar el memorial, un espacio en la Rambla de la ciudad de Mercedes, un espacio que estuvimos tuvimos el placer de conocer en pleno proceso de construcción.
Sí, hace un mes, casi exactamente prácticamente, sábado 22 de octubre, en el homenaje a Alfredo Tito Bosco, Jacqueline Burruchaga, una integrante de la comisión que construyó este espacio, nos contaba los detalles de cómo se construyó. Vamos a recordar ese testimonio para tenerlo presente.
Para atrás, nosotros somos una comisión que trabajamos en memoria, justicia y contra la impunidad desde fines de la dictadura. Hemos tenido más de un nombre ante la Comisión de Familiares de Detenidos Desaparecidos, y después ha actuado cuando los plebiscitos y eso, buscando acabar con la impunidad, que haya verdad y que haya justicia. Pero últimamente, hace yo que sé, como unos 5 años o más, le pedimos a la Intendencia un espacio público para gestionarlo, construirlo y trabajar con este tema. Eso nos llevó mucho trámite, porque la Intendencia primero no entendía, después se había perdido el expediente, bueno, una serie de obstáculos, hasta que nos concede el lugar, y nosotros desde el primer momento planteamos que no era para hacer un monumento, sino para hacer un lugar de reflexión, de debate y para hacer actividades vinculadas a memoria, identidad y eso, con el tema de derechos humanos. Y entonces, después que la Intendencia nos autoriza el lugar, que es público, es muy bonito, es inundable, la comisión hace un concurso de ideas, un llamado abierto, con un tribunal integrado por artistas, familiares de desaparecidos, un arquitecto de la Intendencia y un arquitecto de la Sociedad de Arquitectos, y pusimos algunas bases, que no queríamos que fuera un monumento, sino queríamos un espacio de que la gente se pudiera apropiar. Pusimos que las condiciones eran de inundabilidad, esto se sumerge. Pedimos que no fuera que fuera difícil vandalizarlo, porque es un espacio abierto, y que tuviera una leyenda respecto al terrorismo de Estado, que nosotros la elegimos, un poema de Circe Maya, que es el mismo que anda en AEBU, muy usado, y que tuviera 10 bancos que representan a los compañeros del departamento, pero en ellos a todos. Esos bancos llevan el nombre del compañero, la fecha de nacimiento y la fecha de detención, y que tuviera flora nativa. Se presentaron proyectos muy interesantes de distintas partes del país, uno de Argentina, uno de Estados Unidos, y ganó un montevideano, que es él, su hijo y su nuera. Todos eran de muy buena calidad. El tribunal fue el que decidió. Nosotros teníamos un solo integrante allí. Y creemos que nos interpretó. Entonces eligió esta construcción para que cuando subiera el río y avanzara, pudiera pasar el agua otra vez, pero con una malla de tela que pusimos, la tierra no se va. Y después toda la flora que dijeron es flora de monte y enredaderas de monte. Es decir, que va a ser un espacio muy natural. Plantea distintos caminos, distintas terrazas como para sentarse a conversar o a pensar, y un lugar más elevado que donde está una frase sobre el terrorismo de Estado y los bancos de los 10 compañeros.
Río Camacuá,
Camacuá y Reconquista. La información a la vuelta de la esquina.
Recordemos, sábado 10 de diciembre, en ocasión del Día Mundial de Detenidos Desaparecidos, se va a inaugurar en Mercedes el espacio Memoria por la Comisión Memoria, Justicia y contra la Impunidad del Departamento de Soriano, recién en la que hablaba Jacqueline Burruchaga, integrante de esa comisión.
Sí, es en la Rambla de Mercedes, para más datos. Igualmente pueden visitar la página de la comisión, que se llama Comisión Memoria, Justicia y contra la Impunidad en Soriano, justamente en Facebook.
Muy bien, recordarles antes de irnos que de hoy hasta el domingo hay actividad ininterrumpida en la Sala Camacuá. Hoy miércoles a las 9 de la noche, Crystal, una curiosa banda de pop coreano.
Sí,
que pero uruguaya, ¿no?
Uruguaya, que cantan en coreano también.
Está muy interesante, recién escuchamos unas canciones. Sí. Está muy interesante, ahora en la agenda Camacuá pueden conocer un poco más sobre esta banda. Mañana jueves, en el marco del festival Out Out 3, Laura y los Branigan y Boomerang.
En vivo. Por Radio Camacuá, ¿no?
Exacto, será retransmitido por la radio. El viernes 25 a las 9, Paranautas y La Negra Merlot. El sábado a las 10 de la noche, Difusión Prohibida con Micromundo. Y el domingo a las 9 de la noche, Luciana Mocchi, banda invitada, Juanito el Cantor.
Les adelanto también que el 3 de diciembre va a estar la banda Julián y la Gente Sola en la Sala Camacuá.
Ahí tienen toda la actividad. Les reiteramos, ahora a las 7 de la tarde arranca Agenda Camacuá, el programa de Gustavo Fernández Insúa, para que conozcan a todos estos artistas y si gustan, pueden venir a la sala a verlos.
Nosotros nos vamos, nos reencontramos mañana.
Que pasen bien, chau.